Buenas tardes a todos. Damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno Municipal de fecha 27 de octubre de 2022, con el siguiente orden del día. Punto primero. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 29/9/2022. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación al borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 29/9/2022? Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por 4 o 5 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Punto segundo. Convenio de cesión del cementerio de Cabeza de Framontanos. Visto la necesidad de continuar con la prestación de los servicios funerarios y de cementerio en Cabeza de Framontanos y a la vista de la conversación mantenida con el sacerdote de la localidad, propongo al Pleno Municipal, en sesión a celebrar el día 27 de octubre de 2022, la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar el convenio de cesión del cementerio de Cabeza de Framontanos, cuyo texto, obra y el oportuno expediente, y autorizar a la persona del alcalde presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios para ello. Todos tenéis copia del convenio, cuyo borrador ha sido aportado por el párroco de la localidad. Si queréis, lo leo, pero creo que todos lo conocemos y no es necesario. ¿Votos a favor?
Esto, lo primero, evidentemente lo ha hecho la porque se ve que no tiene nada más que obligaciones para el ayuntamiento y ninguna para ellos, ¿no? Yo lo único que me gustaría saber, a cuenta de qué viene esto ahora, porque hasta ahora la gente cuando se muere en la cabeza se entierra. ¿Por qué ahora?
O otros se queman y no se entierran.
Ah, bueno, sí.
Pero bueno, menos, ¿no? Bueno, pues igual que se entierran en Villarino. El de Villarino lo llevamos desde hace años y, lógicamente, la cabeza es Villarino. Y es lo que ha visto el cura. Claro. Ha venido aquí a negociar y yo lo único que le dije es que lo traería a pleno. Así que vosotros...
¿Eso de quién es?
Cementerios eclesiásticos, o sea que estaba cedida la gestión al ayuntamiento. Acaba ahora y solicitan lo que es la renovación de la cesión. Y bueno, dos cuestiones. Una, que es yo creo que es la única modificación que se ha incluido, es que pueda tener acceso a cualquier persona con independencia de la religión. Y la segunda es que se siga manteniendo el orden de enterramiento, es decir, que se siga el mismo orden que hasta ahora, es decir, que no se vendan las sepulturas y que se altere el orden de enterramiento.
Al X tiempo pasa para otro.
De todos modos, la gestión, quiero decir, el mantenimiento y tal, lo llevamos ya desde hace años, muchos años, ¿sí? O sea que esto sería cuestión de legalizarlo, nada más.
Eso no está escrito, ¿no?, en el registro de la propiedad. Benito.
¿Algo más, Sendín? Bueno, pues votos a favor, otra vez, repetimos los votos. ¿Votos a favor? 1, 2, 3, 4 votos a favor. ¿Votos en contra? 0 votos en contra. ¿Abstenciones? Y 2 abstenciones. Queda aprobado por 4 votos a favor. Cero en contra. 2 abstenciones. Punto tercero. acuerdo de colaboración en la tramitación del expediente de ejecución subsidiaria con la excelentísima Diputación de Salamanca. Dada la complejidad de los expedientes de ejecución subsidiaria, fundamentalmente los relativos a las declaraciones de ruina y órdenes de ejecución, que últimamente están proliferando mucho en este municipio y en cabeza de Framontanos. Y dada la necesidad de garantizar el derecho de los propietarios afectados por dichos expedientes, visto el acuerdo de colaboración aprobado por el Pleno de la excelentísima Diputación Provincial, propongo al Pleno Municipal en sesión a celebrar el día 27 de octubre de 2022 la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el contenido del acuerdo de colaboración en la tramitación del expediente de ejecución subsidiaria y, a tal efecto, delegar en la excelentísima Diputación Provincial de Salamanca y, más concretamente, en REXA, las facultades que este ayuntamiento tiene atribuidas en materia de recaudación de expedientes de ejecución subsidiaria, al amparo de lo obtenido en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985 de bases sobre régimen local y artículo 7 de la Ley 2/2004 de 5 de marzo, reguladora de las haciendas locales, con el alcance, contenido, condiciones y vigencias que se establecen en el referido acuerdo. Segundo, habilitar a la persona del alcalde presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios para ello. Al igual que el punto anterior, todos tenéis copia del borrador del acuerdo con la Diputación para este asunto. Si queréis, le doy lectura, pero todos conocéis su contenido. Se trata de una herramienta importante para finalizar con éxito los distintos procedimientos de restauración de legalidad, ruina y órdenes de ejecución que se tramiten en este ayuntamiento. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación? Javier, tiene usted la palabra.
Esto casi es inevitable, quiero decir, el acuerdo este de colaboración, dado que se ha transmitido ya la posibilidad a la Diputación de cobrar todas los recibos y todas las deudas del Ayuntamiento, etcétera, etcétera, que nosotros en su momento nos manifestamos en contra, porque si realmente el Ayuntamiento está pagando a la Diputación cerca de 50.000 euros por el cobro de todo tipo de recibos, de caracteres ejecutivos, etcétera, etcétera. Y siempre hemos defendido y seguimos defendiendo que el Ayuntamiento debería crear uno o dos puestos de trabajo que se encargue de todo lo que es el cobro de las deudas del Ayuntamiento. Evidentemente sería mucho más beneficioso y además crearíamos un puesto o dos de trabajo y probablemente saliera más barato, porque desde luego tiene un chollo la Diputación con el Ayuntamiento de Villarino. Por lo tanto, por más que en algún momento dé algún tipo de subvención, está claro que con el Ayuntamiento de Villarino tiene un chollo. Yo lo único que sí que recomendaría que si es posible se pueda buscar la manera de que el Ayuntamiento asuma el cobro de las deudas que tiene el Ayuntamiento, y que para ello, ahora que hay programas informáticos de todo tipo, que no hace falta este tipo de que sea la Diputación, y que se cree un puesto de trabajo o dos para que sea este tipo de, que con el dinero que se paga la Diputación se podría crear, ¿no?
Esto, Javier, ya como tú bien dices, no, de momento no hay remedio, y ya se debatió en su día el tema que acabas de decir. Venga, votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. 4 abstenciones. Queda aprobado con 2 votos a favor, 4 abstenciones y 0 en contra. Punto 4. cambio de uso temporal de las parcelas 909 del polígono 1, perdón, 9009 del polígono 1, 9006 del polígono 15 y 9001 del polígono 501 del término municipal de Villarino de los Aires para planta solar fotovoltaica instalada por Armadura Solar SL. Visto la solicitud presentada en el registro municipal por Armadura Solar SL, titular del proyecto de Central Solar Fotovoltaica FV Armadura Solar y de sus infraestructuras de evacuación asociadas en el término municipal de Villarino de los Aires, vista la memoria presentada por Armadura Solar SL, así como la propuesta alternativa en la misma contenida, según la cual y para garantizar que el servicio... Joder, perdón.
¿Cómo se lo piensa para esto? Bueno, ya está apagado, pero no sé si lo apago yo.
Continuamos. Vista la memoria presentada por Armadura Solar SL, así como la propuesta alternativa en la misma contenida según la cual y para garantizar que el servicio prestado por los caminos anteriormente citados no se ve alterado, se mejorará el estado de los caminos afectados y se mantendrán a cargo del promotor Armadura Solar SL a lo largo de la vida útil del proyecto. Igualmente, se garantiza el acceso a las parcelas del entorno del proyecto y a tal efecto se realizará por parte de la empresa promotora accesos alternativos. Propongo al Pleno Municipal en sesión a celebrar el día 27 de octubre de 2022 la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el cambio de uso temporal de las parcelas 9009 del polígono 1, 9006 del polígono 15 y 9001 del polígono 501 del término municipal de Villarino de los Aires, Salamanca, hasta el desmantelamiento del proyecto tal y como este viene regulado en el contrato, para adecuarse al uso descrito en el proyecto técnico adjunto a la presente solicitud. Todo ello según memoria presentada por el interesado y con sujeción a los compromisos que figuran en la misma. Segundo, iniciar un periodo de información pública por el plazo de 15 días a los efectos de que por los interesados se puedan interponer cuantas alegaciones, observaciones y reclamaciones consideren oportunas. A tal efecto se publicará el oportuno anuncio en el Boletín Oficial de la provincia. Tercero, en caso de no presentarse alegaciones y o reclamaciones en el plazo establecido, el presente acuerdo se convertirá en definitivo. Como habéis podido comprobar, tras la lectura de la memoria presentada y cuya copia tenéis, la empresa se responsabiliza del acondicionamiento de los caminos alternativos para dar cobertura al resto de los vecinos y usuarios, así como la restauración una vez finalizado el cambio de los caminos originales. El fundamento del cambio no es otro que posibilitar a la empresa el cumplimiento de lo preceptuado por la instrucción técnica urbanística relativa a las condiciones generales de instalación y autorización de las infraestructuras de producción eléctrica de origen fotovoltaico, aprobada por el orden FOM 1079/2006 del 9 de junio. La cual exige concretamente una distancia mínima de 15 metros entre los paneles y los límites del dominio público. Con la autorización del cambio temporal de uso se posibilitaría la no necesidad de reducción de la potencia finalmente de la instalación. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación?
Sí.
Javier, tiene usted la palabra.
Hablar de temporal me parece un poco exagerado, porque aquí habla de hasta el mantenimiento del proyecto, tal y como viene regulado en el contrato, lo cual entiendo que de momento son 40 años más una prórroga de 10. Esa es la primera cuestión.
Es temporal, pero un poco largo. Temporal, pero un poquito largo.
Ah, pues eso, bien. El asunto Es que aquí se van a ocupar unas parcelas que no están en el contrato. Son dos nuevas parcelas que son la 9009 y la 9064, en definitiva. Y yo no veo que aquí ponga que va a pagar algo por esto.
Yo, Javier, yo no lo entiendo así. Yo creo que está dentro de los límites que teníamos antes contratados ya. Si hay alguno más, me imagino que lo pagarían. Pero es los caminos que figuran allí, que entran, que ya estaban medidos, creo yo, que es cambiarles el sitio, dándole opción a la entrada a las personas que le pertenecía entrar por allí.
Ya, pero es que aprobar inicialmente el cambio de uso temporal de las parcelas.
Porque cuando quiten las placas, los dejarán en el sitio existente, quiere decir. Entiendo yo, vamos, no lo sé.
Es que yo de lo que deduzco del contrato es que efectivamente va a haber una parte, no eso cambia el camino, es que sencillamente es que las parcelas van a cambiar la función que tenían en su momento, que es lo que costaba en el contrato. Y yo no veo que en todo el contrato que el ayuntamiento tenga ninguna compensación económica por esto. Y claro, no se trata de perfegas, tampoco se trata de ponerse a huevo, que evidentemente la empresa viene aquí a ganar dinero. Entonces, claro, si viene a ganar dinero, nosotros queremos también que todas estas facilidades que le estamos dando, pues que se retribuyan de alguna manera, porque esos terrenos son de los vecinos.
Vamos a ver, Javier, si quieres te dejo acabar. Acaba ya. Ya se acabó. Vamos a ver, yo entiendo que si este camino está dentro de la parcela que tenemos contratada y quieren sacarlo por fuera de la parcela para darle, entiendo que son los mismos metros, pero bueno, yo pienso que si hubiera algún metro más de los que no tenemos contratados o valorados, la empresa, si queréis, ponemos eso, que los abone al mismo precio. Pero yo creo que están dentro
de ¿sí? la parcela. Sí, es que vamos a ver, la cuestión es muy sencilla. El problema es que la empresa antes inicialmente vino con unas intenciones de crear una instalación de 250 metros. Poco a poco ha tenido que ir reduciendo y ahora seguramente se va a reducir aún más. Eso conlleva un crecimiento, pero el ingreso de la
ayuntamiento, efectivamente,
si va a pagar la potencia, pagarán los ingresos en concepto de importar actividades. Esto en cuanto a compensación económica por parte de la gestión, yo entiendo que estos caminos están dentro de lo que son los bienes que se llaman, son caminos, realmente son caminos de uso público. Pero de lo que se trata o lo que pretende la empresa es determinados caminos, más que nada para garantizar que se cumple y las distancias son muy pequeñas. Esos 15 metros desde las placas al dominio público. Se trata de cambiar el trazado. Es decir, lo que hace la empresa es cambiar el trazado, si se compromete a condicionar y a mantener los caminos nuevos que cree para dar servicio a la gente, a los ganaderos y a la gente del pueblo y demás, pero no es más. Es decir, no es que el ayuntamiento, en cierto modo, arriende un bien inmueble más. No, estaba dentro.
Queda público, el camino que hace queda público. Pero lo sacas fuera.
Ahora sí.
Entonces ocupas otro terreno.
No, ahora ellos te habilitan un terreno. ¿Vale? O sea, te habilitan un camino.
Habilitan un camino fuera del terreno que había cogido. Entonces coges otro terreno. Llámalo como queda público.
Tengo esta hoja.
Pero no hoja y tengo un camino aquí y le pongo aquí fuera. Estoy fuera de la hoja. A ver, Javier, está claro lo que acaba de decir Benito.
Sí, sí, sí.
Nosotros, la empresa ha solicitado 250 megavatios y no le entra ahí. Le entran en la parcela que nos tiene contratada si no se retranquea los 15 metros que ha salido ahora para retranquearse. Entonces, al retranquearse no le entran. ¿Qué pasa con esto? que a la hora de cobrar el IBI, nosotros y todos los impuestos, en vez de cobrarlo de 250 megavatios, lo vamos a cobrar de 220 o de 215, lo que le entre en la parcela. ¿Cómo puede meter los 250 megavatios? O el máximo, es reduciendo esos 15 metros del límite de la de lo común o del vecino. Que es
una posibilidad que era el realizar un estudio topográfico de los caminos existentes para adaptarlo a la realidad, porque es que el problema es que según Catastro las dimensiones no son las reales, pero es que eso es imposible, eso en hacerlo en un año no se puede.
No, bueno, en realidad yo no tendría nada en contra, pero yo creo que debe constar en el contrato que si efectivamente se ocupan metros que no están incluidos en el contrato original, hay que pagarlos al mismo precio.
El precio, pero no vamos a considerar metros los caminos que salgan fuera de la valla, ¿me entiendes? Que son públicos.
No, eso no. Bueno, pero de todas formas hay que ver que eso
vamos a ver.
Es su ocupación, el cambio de uso temporal, o sea que se va a usar el cambio para lo que a ellos le parezca oportuno, o sea que quiere decir que ya la parcela, estas parcelas de que se habla aquí, ya en los próximos 40 años ya no tendrán el uso que tienen habitualmente, sino que tendrán el uso que ellos consideren oportuno para en su propio beneficio. Entonces yo creo que debe constar aquí en eso que efectivamente si no se ocupa ningún metro más, perfecto, pero que si se ocupan más metros de los que están en el contrato, que se paguen al precio.
Si tú el camino que hay interior le utilizas para poner placas, estás aprovechando el terreno del camino.
Sí.
Y utilizas otro fuera para dar servicio a tu instalación y a los demás.
No, a su instalación no.
Y a los demás, claro.
El actual tiene servicio por la carretera de un lado y por la otra de otro. Es a los vecinos, que son uno o dos, creo, uno o dos vecinos. Ese camino no lo va a utilizar.
No lo van a utilizar. El problema es que si ellos han proyectado ya y han presentado un proyecto con unas instalaciones que son las que son. El problema es que al pasar un camino público, desde la placa hasta ese camino, tienen que retranquearse.
Sí, pero eso es de
el ley. Camino no lo utilizan, el camino simplemente lo dejan ahí y así no se tienen que retranquear. Es un requisito que le impone la Comisión Territorial de Urbanismo.
Pero eso lo sabían desde el principio.
No, eso es ley.
Claro, pero
¿cómo que no? Eso es ley, que no puedes acercarte.
Pero ellos,
eso es ley, dice.
Sí, pero escucha,
antes de empezar a hacer el proyecto.
Escucha, pero ellos antes de hacer el proyecto, ahí es para darle servicio a unas parcelas que hay de la raya de la cabeza para adentro.
Estoy de acuerdo, Julián.
Entonces, ellos ya sabían que tenían por ahí la entrada. Y ahora es cuando han aclarado que tienen la entrada por ahí, quieren darle y le tienen que dar servicio.
Ellos vieron un camino ahí y saben que tienen que retranquear 15 metros de un lado y 15 del otro, si lo dejan en medio.
Que no, Ismael, que no hay camino. Había un camino antes de caballería, ahora no hay camino. Ahora mismo no hay camino porque entran por la rodera de la cabeza. Y
no creo que pongan ninguna pega. Si se
no, bueno, sí. Un otro comentario. El cediendo a eso que piden, ¿se siguen manteniendo los 250 megas o sigue bajando?
No, esto ya no va a los 250, ya va a los 20. Se va a andar ya por los 230.
230 ya.
Y si y hacemos esto para que no baje más, si no bajarían más, cosa que a nosotros, sinceramente, nos perjudica, al ayuntamiento le perjudica, porque cuanto menos megas, menos cobramos. Ah,
pero nosotros hicimos un contrato, una cesión de un terreno con 250 megas. Ahora son ellos los que no pueden montar.
No es un problema suyo. El problema es de medio ambiente, de la Unión, que han ido poniendo límites.
Con estos retranqueos. Ellos que tienen que hacer los 15 metros de retranqueo. Ellos contaban.
Y ahora sí tienen esto precisamente para que no se repita.
Bueno.
Está claro, Javier, ya eso.
Bueno, si bueno. Está eso, nosotros no tenemos nada en contra.
Venga, ¿votos a favor? Unanimidad. Bueno, que falta un concejal. 2, 4, 6 votos a favor, 0 en contra. Punto quinto. Expediente de bienes en ajenación de parcela situada en calle Guardia Civil número 4. Vista la solicitud de don Jesús Duque Ignacio a fin de adquirir un inmueblecito en calle Guardia Civil número 4 de esta localidad con referencia catastral 3017201QF1731N0001SC y dado que el mismo carece de uso alguno y se posibilitaría la construcción de una nueva vivienda en la localidad, propongo al Pleno Municipal, en sesión a celebrar el día 27 de octubre de 2022, la adopción del siguiente acuerdo. Adoptar el acuerdo de iniciar expediente de enajenación mediante pública subasta del referido inmueble. Considero que dicho inmueble carece de uso y su venta contribuiría a fijar población en este municipio, tan necesitado de medidas tendentes a la consecución de dicho fin. En este momento, lo único que se solicita es plasmar la voluntad del Ayuntamiento para la venta del bien. No quiere decir que se apruebe la misma, solamente la iniciación del expediente, lo cual, como no puede ser de otra forma, requerirá la emisión de informe y de los trámites legalmente establecidos. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación?
Bueno, sí, si sale pública subasta y lo puede comprar cualquiera.
Efectivamente, así es.
No necesariamente.
Lo de...
Así es, pero
sobra. Sobra el exponerlo de Jesús.
Vamos a ver. A petición de ese señor se saca. Si salen más o lo quieren más, que oferten y el mejor postor es la pública subasta.
Bueno, me imagino que el expediente constará de valoración.
Tiene que valorarlo el arquitecto y un mínimo, de ahí para arriba. La valoración no la hago yo ni la hace el técnico municipal.
Sí. Hay generalmente la única manera de enajenar bienes públicos del ayuntamiento es mediante pública subasta, salvo algunas excepciones, ¿no? Pero bueno, que tiene que hacer su expediente en condiciones con todo lo que representa de informes y demás, ¿no? Eso es lo que debe quedar claro, ¿no? Que no necesariamente porque este señor lo haya solicitado, pues ya necesariamente hay que dárselo a él, ¿no?
En eso estamos de acuerdo, pero vamos a ver. Javier, acabo de decir que el expediente se abre a petición de uno que lo quiere. Si no lo hubiera solicitado una persona que lo quiere, pero que a la oferta puede optar cualquiera, ¿me entiendes?
Ya, pero esto, yo exactamente no sé dónde es, pero esto es un trozo relativamente grande, ¿no?
No, aproximadamente yo calculo, hay una base hecha de un barracón que ha habido allí cuando sea, que pueden ser 150, 200, 170 metros cuadrados. No es relativamente, es para hacer una vivienda.
Donde estuvo la casa de red eléctrica.
¿Tú te acuerdas del palomar que había allí, de vaina, hace ya mucho? Pues pegando al palomares, por arriba del palomar.
Estuvo lo de red eléctrica.
Sí, yo sé dónde es. No, pero aquella no, es una que hay por abajo. 176 metros cuadrados. Eso se saca a subasta, se abre el expediente, está expuesto al público y en 15 días se saca con un valor mínimo que ponga el ayuntamiento. Digo mínimo porque de ahí para arriba es la oferta. ¿Estamos de acuerdo? Lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por 3 votos a favor, 3 abstenciones y 0 en contra. Punto sexto. Fijación de las fiestas locales para el ejercicio 2023. Como todos los años, por estas fechas, la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León nos solicita las dos fiestas locales para 2023, a los efectos de la elaboración del calendario laboral para dicho ejercicio. Por tal motivo, propongo al Pleno Municipal en sesión ordinaria celebrar el día 27 de octubre de 2022 la adopción del siguiente acuerdo. Primero, fijar como fiestas locales de la localidad de Villarino de los Aires para 2023 los días 16 y 17 de agosto. Segundo, comunicar tales extremos a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León a los efectos de la elaboración del calendario laboral para referido ejercicio. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación? ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto séptimo. Comisión de seguimiento de la Bolsa de Empleo. Tras la constitución de la Bolsa de Empleo y desde el pleno de fecha 29 del 10 de 2022, se han realizado las siguientes contrataciones. Respecto del Ayuntamiento, se han realizado las siguientes contrataciones. Para el mantenimiento de los parques y jardines de la localidad, concretamente a don Julián Marcos San León Vicente. Contrato subvención ELEX por 90 días, alta del 30 del 9 de 2022, José Antonio Fernández Benito y Rosa Martín Gallego. Contrato subvención para arreglo centro médico, 3 meses de alta, 20 del 10 de 2022, Julio César Méndez González, Ramón de Jesús Salvador. Contrato para pavimentación pista polideportiva, 3 meses de alta, 20 del 10 de 2022, Carlos Alberto Alegría Santos, David Santos Álvarez. Respecto del organismo autónomo, se han realizado las siguientes contrataciones. Contrato de vacaciones a Seila Gallego del Arco, gerocultora, de octubre a diciembre de 2022. Bolsa de trabajo oficial de primera construcción y forestal no han sufrido variaciones desde el último pleno de fecha 29 del 9 de 2022. Bolsa de trabajo oficial de primera construcción y forestal, lo mismo. Cocineros, lo mismo, no han sufrido variación desde el último pleno de fecha 29 del 9 de 2022. Ayudante de cocina no ha sufrido variación desde el último pleno de fecha 29 del 9 de 2022. Limpiadoras, lo mismo. Auxiliar de enfermería no ha sufrido variación desde el último pleno de fecha 29. Agricultora, lo mismo. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación?
Esto de la contrato de arreglo de centro médico, ¿esto a qué se refiere? ¿A centro médico de aquí abajo?
Centro médico, lo que estamos. No. Es lo que estamos haciendo ya de arriba, que han empezado con las obras que aprobamos el pasado pleno. Porque tenemos para gastar 70.000 euros en lo que está de año, en lo que va de año. No, si no, nos quitaban los 75.000 euros, de los cuales ya se ha invertido en el proyecto, que se ha hecho el proyecto, y ahora están haciendo la obra hasta que se acabe el dinero de allí. Vale, punto octavo. No hay más que quieran decir nada, ¿no? Punto octavo. Información sobre resoluciones de la alcaldía adoptadas desde la última sesión ordinaria del Pleno Municipal, tal y como preceptúa el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 42 del ROC, se da cuenta a las resoluciones adoptadas por esta alcaldía desde la última sesión ordinaria del Pleno Municipal 29 del 10 de 2022, Todos tenéis copia de la relación. Si queréis consultar algún decreto, solicitarlo y se os informará al respecto y el próximo día hábil se os entregará copia del mismo. Punto noveno. Informe de la presidencia. Primero, tal y como os había comunicado, voy a dar cuenta de los gastos e ingresos de las fiestas patronales 2022, cuyo resumen es el siguiente. Gastos festejos taurinos, viaje ver toros, 330 euros. Gastos veterinarios festejos, 1582,91 euros. Certificado plaza de toros, 60 euros. Certificado plaza y recorrido arquitecto, 349,80. Seguro taurino, 1472. Autorizaciones, Junta Castilla y León, 123. Ambulancias, 5.925,48. Banderillas, todavía no han pasado la factura. Coste actuante, 17 del 8, 6.322,59. Todo emoción, recortes y toro cajón, 11.495. Transporte matadero, 296,21. Ocho novillos de Valrubio, 13.861,12. Transporte ganado, 960. Bueyes, aún no ha pasado la ESA, pero no sé si eran 800 o 1.000 euros, una cosa así. Entradas festejos taurinos, 373,89. Total gastos, 43.152. Ingresos, festejos taurinos. Ingresos, entradas, 9.173. Pulseras, 5.300. Liquidación carne novillos, 4.675. Subvención Escuela Tauromaquia, que aún no la han ingresado, pero creo que son 8.800. ¿No? Sí. Viaje Bertoros, 254, que lo pagaron los que van. Ticket comida toros, 456. Total ingresos, sumando los 8.800, 28.658,22. Actuaciones orquestas. Charanga, 1.600 euros. Actuación Sunmer y todo cafeína, el 24 del 6 de 2022 y el 14 del 8 de 2022, 11.500 euros, más 2.415 de IVA, 13.915 euros. El 25 del 6 de 2020, disco móvil. El 14 y 15 de agosto, DJ Luna. Y el 15 de agosto, Jim Brocher. ¿Cómo se lee esto? Jim Brocher. Oh. Jim Brocher. Con IVA y todo, 16.093. La huella, 13.000 euros, más el IVA, 2.730, 15.730. Grupo Picante, 10.000 euros, más 2.010, 100 euros de IVA, 12.100 euros. Total, 59.439. Gasto en publicidad, Arribes al Día, 302,50. Leader Media, que debe ser la Gaceta o eso, 363. Total publicidad, 665. Otros gastos. Bartolomé Fernández Jessica, 811,83. Barroso Ullán Laura, 885,40. Gastos luz, orquestas y verdola, 694,14. Seguro de actividades deportivas, 1.162. Diademas, 14,19. Trabajos José Ramón, 438. Placas trofeos, 116,16. El Nospor, sin Nospor, 172,43. Bandas, 29. Total, 4.323,21. Total gastos, 107.578,71. Total ingresos, aquí no están sumados los 8.000 y pico de la subvención de esto, 19.858. Diferencia, 87.720. Pero ahí en los 19.000 son 28.658. Bueno, más o menos Ahí está eso. Segundo, con fecha de ayer presenté en el registro municipal el cambio de portavoz del Grupo Municipal Partido Popular. Como el cambio se ha producido una vez convocado el presente pleno, se dará cuenta en el siguiente. Ante las constantes preguntas del concejal don Ismael Silva en relación con el albergue municipal, la mancomunidad municipal y el plan de urbanismo, tengo a bien informarle. Respecto del albergue municipal, he dado instrucciones para que se remita de forma urgente el expediente completo al abogado para que inicie las gestiones necesarias para el cobro de la deuda que la empresa Turmo Ocio SL mantiene con este consistorio. En relación con el albergue, informaros que se ha presentado una solicitud de subvención con cargo a la convocatoria de subvenciones de actuaciones en las reservas de la biosfera de Castilla y León en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por importe de 299.999,99 euros para la reforma, ampliación y rehabilitación energética del albergue municipal, proyecto que ha sido visto con buenos ojos tanto por parte de la Reserva de la Meseta Ibérica, a la que pertenecemos, como por parte de la Junta de Castilla y León, a tenor de las últimas conversaciones telefónicas mantenidas con sendos organismos. Mancomunidad Municipal, la pasada semana se ha celebrado una reunión del Consejo de Mancomunidad y de la Comisión Especial de Cuentas de la misma, en la que se aprobó el informe liquidatorio y la cuenta general de 2021 y 2022, como trámite necesario para la disolución. Plan de urbanismo, la documentación para la remisión a la Comisión Territorial de Urbanismo está preparada, quedando pendiente únicamente la modificación del informe de la Confederación Hidrográfica del Duero. A tal efecto, el pasado día 11 celebramos una reunión los ayuntamientos de Villarino y Pereña y Ramón del Puy por parte de Iberdrola, representación de Iberdrola. Como Ramón del Puy expuso que han tenido reuniones con la Confederación Hidrográfica del Duero y le han dicho que hay una firma, que hay que firmar un convenio para constituir una comunidad de usuarios y posteriormente presentar la solicitud de concesión. Iberdrola redactaría dicho convenio y el proyecto que hay que presentar, y con ese proyecto y la comunidad constituida, la Confederación emitiría informe favorable. Lo que aún no le ha aclarado la Confederación es quién tiene que presentar la solicitud de concesión, si los dos ayuntamientos solamente, y Villarino, al ser un servicio público, se encargaría del poblado de La Rachita, o los dos ayuntamientos e Iberdrola también, poblado de La Rachita. Actualmente Iberdrola está en conversación con la Confederación para que aclare este tema. Cuarto, en fecha 13 del 10 de 2022 se ha dictado la sentencia 193/2022 por el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Salamanca en el procedimiento Defensa de Derechos Fundamentales 105/2022. Dicha sentencia establece que se han vulnerado los derechos fundamentales del concejal recurrente Javier Sendín y condena en costas al ayuntamiento. No me queda otro remedio que acatar dicha sentencia, pero como no estoy de acuerdo con su contenido, va a ser recurrida. Sorprende que la referida sentencia no se pronuncie sobre ninguno de los argumentos aportados por el ayuntamiento y que no realice análisis alguno de ninguno de ellos, sino simplemente lo haga respecto de los aportados por el recurrente. Quinto, con fecha 24 del 10 de 2022, los concejales don Javier Sendín Calvo y don Ismael Silva Cruz han presentado un escrito en virtud del cual solicitan la convocatoria de una sesión extraordinaria para tratar básicamente tres puntos: la aprobación del proyecto de la biblioteca de Luis Miguel Ullán, la modificación presupuestaria necesaria, el inicio inmediato de las obras la situación de la residencia de la tercera edad con presencia de la directora y el inicio de un expediente de responsabilidad por los gastos del procedimiento de derechos fundamentales 105/2022, seguido ante el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Salamanca, al que he hecho mención con anterioridad. Esta solicitud no es más que una pataleta del señor Sendín, al haberle negado la inclusión de dos de esos puntos en el orden del día de esta sesión planetaria. Y se le denegaron por motivos claros y concretos, difícilmente pueda aprobarse el proyecto de la biblioteca si aún no está redactado. Y por ello, tampoco conocemos la modificación presupuestaria necesaria para la ejecución de las obras, como es lógico. Si lo anterior resulta imposible, el inicio urgente de las obras, por lo que respecta a la discusión de la situación de la residencia y la presencia de la directora de la misma, ya le comuniqué que es una competencia de la Junta Rectora del organismo autónomo y que se iba a convocar en la primera semana de noviembre. Una reunión al efecto, pero no tiene que ser como usted diga esto, señor Sendín. No es un régimen asambleario. Esto es una democracia, un Estado de Derecho, y uno de los pilares del mismo es el respeto a la delimitación competencial establecida para cada órgano. No piense que porque tengan mayoría en el Pleno puede hacer lo que le dé la gana y plantear todas las mociones que quiera. Sea un poco más respetuoso con los procedimientos y con las normas establecidas. No judicialice la vida municipal, y si lo hace, luego no venga diciendo que este alcalde es el que va al juzgado, pues si lo hago lo es por la defensa de los intereses municipales y de los procedimientos establecidos. Respecto al expediente de responsabilidad por el procedimiento 1993-2022, supongo que se refería a la sentencia número 193/2022, dictada en el procedimiento de defensa de derechos fundamentales 105/2022, seguido ante el juzgado contencioso administrativo. Tenga un poco de respeto al orden jurisdiccional. Sabe perfectamente que cabe recurso y que las cosas pueden cambiar. Puede que le ocurra lo mismo que con la última de las resoluciones del Tribunal de Cuentas. No obstante, no se preocupe, que una vez se emita el oportuno informe por parte de Secretaría, procederé a convocar el pleno solicitado. Pero le adelanto la postura del Grupo Municipal Partido Popular. Simplemente, y por los argumentos que le he expuesto, será un pleno vacío de contenido. Pero como usted piensa que con su mayoría puede adoptar cualquier acuerdo, por muy ilegal que sea, seguro que saca adelante los puntos solicitados en su escrito de petición. Sexto, en cuanto a las obras, ya hemos dado comienzo a las relativas a las infraestructuras agrícolas, habiéndose procedido a la limpieza y acondicionamiento de varias charcas, y en breve procederemos a la construcción de las porteras canadienses. También se ha contratado personal para el acondicionamiento de los aledaños de la pista de pádel, como he dicho antes, y para el centro médico. Por urgencia hemos tenido que llevar a cabo obras de reparación de red de alcantarillado en Santa Catalina, por el colapso de las tuberías actual, y ayer se procedió a la limpieza urgente de dos fosas sépticas en Cabeza de Framontanos, cuya situación era muy deplorable. Quería agradecer a la Diputación de Salamanca la celeridad con la que nos ha enviado los medios para proceder a dicha limpieza, que no se ha demorado más de un día en concederlo. También quería añadir aquí, que ya no he tomado nota, que al limpiar la fosa séptica no era toda la la avería de la fosa séptica, sino también de la tubería que va allí debido a los árboles que se han metido las raíces en la tubería, cosa que ya llevan 2 días arreglando, que no lo he puesto aquí, y para mañana también tendrán para acabar de desatascar las tuberías debido a las raíces que los árboles han metido para dentro de la tubería de evacuación. Y bueno, no tengo nada más. Punto duodécimo. ¿Algún concejal desea formular alguna pregunta? Os ruego. Antonio.
Sí, vas a presentar una moción de urgencia. Era sobre lo del albergue de Turmacio. Y acabo de escuchar que se ha dado instrucciones para que se inicie el expediente. Yo retiraríamos la moción de urgencia, y la tiene el secretario, si en el próximo pleno.
Yo al secretario le he dicho que me haga con toda la documentación que tenga para entregársela al abogado. Y el abogado quedará ahí, que obre. Yo lo que el abogado cuando empiece o cuando sepa, yo le meteré prisa, pero yo, Antonio, si quieres dejarla, déjala, yo no te lo puedo asegurar. Yo la prisa se la meto. Y es más, si estás aquí y quieres, Antonio, me acompañas, para que veas que por mi parte no queda.
Yo pediría, ya que vas a, después de 8 años, se va a tomar medidas sobre la gente que tuvo el albergue. Me gustaría que el arquitecto hiciese un estudio y una valoración de las contraventanas, la puerta y la pintura exterior.
Bien, yo te voy a decir una cosa, Ismael. Las ventanas, yo no quiero defender en este caso a nadie, ni al arquitecto ni a nadie, pero tú has ido y has hecho la valoración con el arquitecto. Tú has estado con él.
No es la que ha aparecido, por eso lo estoy diciendo.
Bueno, pero las ventanas ahí son las que tenía.
No, vamos a ver, he puntualizado, he dicho contraventanas, que están podridas y la puerta podrida. Después de 9 o 10 años, que no se le ha dado ni una mano barniz ni nada, en el contrato pone que el mantenimiento era por cuenta de ellos, igual que la luz, igual que todo lo demás. Vamos a dejarlo como está.
Bueno,
esas contraventanas hay que tirarlas todas, pues no se pueden reparar. Después de 10 años que han estado ahí, lo lógico es que se valore eso y se añada el valor real a lo que hay que reclamar.
Yo la documentación que haya es la que le voy a aportar al abogado y que vaya contra la persona esa, a petición vuestra, evidentemente.
Pero, hombre, después de 10 años debiéndote ahí todo, que no lo habéis pasado ni el alquiler local... Vergonzoso, pero bueno.
Cuando yo entré aquí, Ismael, esa persona me dijo que se le debía un montón de dinero. Y de hecho, yo le hice un ingreso de 5.000 euros totalmente. El contrato ahí estaba, que viene de para atrás. Como tú sabes, viene de para atrás el contrato y tal. Y ahí está.
El responsable es usted.
Yo soy el responsable de todo. De que usted y Antonio... os marchaseis de aquí, también soy yo el responsable. De que estéis ahora en la oposición, también soy el responsable. Yo soy el responsable de todo aquí. Es evidente. También de estar a las 8 de la mañana en el fuerte, 8:15, 8:30, también soy el responsable de estar todos los días.
Yo no me vayas al tema donde no te interesa. Lo que sí está claro es que el responsable es el alcalde. Y los contratos debe leerlos y debe mandar.
Vamos a ver.
Que se cobre lo que establece el contrato. El contrato tenía una serie de cosas, que el contrato estaba muy bien hecho, las cosas hay que decirlas como son, lo que pasa es que no se ha cumplido nada, ni ha tenido las personas que tenía que tener, si la acabó, ni ha hecho las visitas de turismo que tenía que hacer, o sea, no ha hecho nada de nada. Entonces, y por no hacer, no ha pagado ni la luz, y llega usted, le dice que le debe dinero y sin factura ni nada, como usted es el que manda a pagar un dinero que no tiene factura ni tiene nada, y usted lo manda a pagar. Bueno.
No, ahora mandáis vosotros. Ahora mandáis vosotros. Ahora mandáis vosotros, no soy el que manda.
Pagar tú y no tener la factura.
Perdone, Antonio, ahora está en uso de la palabra Ismael y ahora se la doy a usted. Vamos a ver, yo ya he dado mi explicación y punto. Ismael, he dado mi explicación, he dicho que lo voy a poner en manos del... Y vale, dígame, Antonio.
Realmente que ahora no es cuestión de entrar en tanto detalle que lo puedo dar, pero sí se ordena un pago de 5.000 euros cuando el albergue debía pues no sé, 15.000, 20.000. En este momento debe 30.000 euros y no se han reclamado en absoluto. Entonces, se está alargando el tiempo, no lo sé por qué. Cuando se ha dejado, hay prescritos 19.000 euros que a lo mejor son incobrables, alguien debería ser responsable. 19.000 euros que se han reclamado. Y tú llevas años. En 7 años has dejado prescribir, pues a lo mejor 12.000 de esos 19.000. Con lo cual, sí que se podía haber hecho algo antes. Porque luego decimos que es que hay plenos mensuales que cuestan 100 euros a los concejales cuando estás dejando prescribir 12.000, 19.000, no se reclaman deudas. Entonces, hombre, creo que sí se podía haber hecho otra gestión con la
deuda. ¿Algún concejal desea alguna pregunta más? Sí, dime esta.
A mí me gustaría saber qué pasa con la comisión de seguimiento de lo de los bienes comunales.
Sí, pero estamos en la moción. Aquí de momento ha presentado una que dice que la quita.
Si estamos en el turno de mociones,
sí. Pues vale, estamos en el turno de mociones, con lo cual retiramos la moción hasta el próximo pleno.
Dime ahora tú, esta ya que...
Me gustaría saber cuándo se va a convocar la reunión de la comisión de los bienes comunales. Lo pregunté el mes pasado porque se suponía que iba a ser después de fiestas. Seguimos sin convocatoria de la reunión.
Pues os lo comunicaré, Néstor, si lo dices.
Tom. No, existe que se convocara el día...
Te lo he dicho. Sí, yo dije el día, pero que no me acuerdo ahora del día que dije, por eso te digo que ya te lo comunicaría ahora. Sí, yo le di el día a Benito hace ya tiempo y él estará haciendo para comunicaroslo, pero claro, como el día 10 me parece que era, o...
Jueves 10 de noviembre.
Jueves 10 de noviembre, ¿no ves? No me acuerdo algo, pero no, por eso te lo digo.
A mí me gustaría saber si los datos que has dado de los ingresos y los gastos de las fiestas nos los podrías enviar.
Sí, yo creo que... No lo sé, yo lo consultaré y sin ningún problema te los enviaría siempre que
sí, yo te lo
manda mañana. Dime, Antonio.
La cuenta general habría que haberla enviado al Tribunal de Cuentas antes del día 15 de octubre. Evidentemente no se ha enviado. Yo pregunto qué está sucediendo con la cuenta general, cuánto se va a presentar. Porque si no, va a haber sanciones para el ayuntamiento.
Yo estoy en ello y ya se lo he dicho a Benito, que nos pongamos en la mano cuando quiera, pero yo te digo la verdad, está hasta arriba, Benito. Es que...
Pero es igual, que van a penalizar al ayuntamiento. O sea, es que eso no es disculpa. Benito está hasta arriba, pues habrá que contratar más gente o habrá que hacerlo de otra manera. Pero es que se va a penalizar el ayuntamiento porque la cuenta general no está aprobada.
A ver, Benito, la cuenta general, ¿cuándo la podemos enviar? ¿Qué?
Pues penalizar, no creo que se penalice la liquidación. La liquidación se ha enviado ya a la Hacienda y al Tribunal de al Consejo de Cuentas. Lo que nos ha mandado es la cuenta general.
Pues eso, tío, la cuenta general.
No está informada. Es decir, la cuenta general.
No está aprobada.
Se rechazó.
Sí, claro.
O sea, ni siquiera la comisión se informó favorablemente que sobre el distinto premio para su aprobación. Es decir, que bueno, pues yo hablaré con vosotros y a ver cómo solucionamos el tema, porque ha sido rechazado.
Claro, ha sido rechazado y tú sabes los motivos y se expusieron cuando se rechazó. Entonces, esos números que aparecen en esa cuenta general tienen que cambiar. No sé cómo, pero evidentemente tenía que cambiar.
Pues toma nota, Benito, y por no ponernos manos a la obra. Ismael.
Perdona, me da igual.
No, sigue. Acaba tú, Antonio, y luego ya que empiece Ismael.
Javier Sendín solicitó explicaciones hace 2, 3 plenos, 4 plenos de una multa que había habido en el ayuntamiento de la ciudad social. Entonces, a mí me gustaría saber por qué había sido. Creo recordar que se comentó algo de que no se había liquidado el IVA. Pero tampoco sé mucho más. ¿Por qué se multó al ayuntamiento?
Es que yo ahora mismo de la multa que me dices...
¿La multa que hubo de la seguridad social o de Hacienda? Fue de Hacienda, ¿no?
Hacienda.
Sí.
Pero ¿qué sucedió para que multaran? O sea, ¿qué habíamos hecho mal?
Esa multa fue consecuencia de una inspección que hizo Seguridad Social en relación con los ingresos procedentes, que son unos ingresos patrimoniales, que la Hacienda considera que se debe aplicar el IVA, que son con las torretas de telefonía móvil. Nosotros, el ayuntamiento, durante varios años, considerando que se trata de ingresos patrimoniales, no ha cobrado el IVA ni lo ha declarado. Entonces, ellos determinaron que estaba sujeto a IVA y que había que declararlo.
Se ha acabado, Antonio. Ismael.
Me queda otro tema sobre el dichoso albergue. El contrato que se hizo el día 7 de julio era para 2 meses. Ahí han seguido, por lo menos hasta la semana pasada, hoy no me he fijado, la semana pasada fotografié, vi que estaban allí y las luces. Quiere decir que son casi 2 meses más. ¿Cómo se ha modificado, que se ha hecho eso?
No se ha modificado nada y lo ponen en el mismo contrato. Si no tienes, te damos una copia de lo que pone en el contrato. En el contrato pone que si se pasa de eso, tendrá que abonar el día que esté. Lo ha tenido, también se dio un contrato que lo primero que hice fue darle una copia
a él. Y vosotros, si la tenéis, la tenéis en vuestro
peso. Entonces, lo que se pasase de los 2 meses tendría que abonar las mismas cantidades.
Yo ya lo tengo dicho a Iberdrola, le he dicho la demora que hay, que le retengan el dinero para que nos lo abonen o qué hace, porque a mí no me han entregado la llave aún del albergue. A mí no me la han entregado y no sé quién dijo que había una luz prendida allí y tal. Entonces todo esto...
Una furgoneta, vamos, yo hoy no sé, pero estos días ya había una furgoneta y luces prendidas.
Pues y por eso no habrán entregado la llave, pero esto todo, si habrá que reclamárselo, si no lo quieren pagar, pues también lo reclamaremos realmente. El contrato está bien claro.
Hasta ahí llego. El contrato está bien claro, pero ilegal. ¿Dónde va a ir a discutir usted ese contrato?
¿Pero cómo que dónde voy? Está hecho... Bueno... Pues yo, ¿qué quieres que te diga?
De momento se lo... Pues de momento, tras de momento, y si quieres, pero y dale con que hace las cosas ilegales, porra, vamos a ver.
Pero entonces me quedo en casa y no hago nada.
¿Cómo usted puede hacer un contrato para que la habiten ahí X señores cuando ni tiene cédula, ni tiene nada, está dado de baja? Si se muere ahí alguien o pasa algo, arruina todo el pueblo.
Bueno, pero se ha muerto.
Bueno, a ver, ¿no?
Se ha muerto.
¿A quién le va a cobrar si no le paga?
Pues,
¿a quién le va a cobrar?
Se lo he dicho a la...
Ilegal, se va y se la da a los...
Dale. Bueno, señor Ismael, yo lo consulté con la oposición. Y la oposición, a mí personalmente, y él está delante, dijo que, bueno, que lo veía bien, si podíamos sacar un dinero de ahí y al mismo tiempo favorecer a los trabajadores que en las tiendas de Villarino y en los bares de Villarino, de hecho yo soy testigo...
Los bares poco.
No, pues que hayan dejado lo que hayan dejado.
La oposición le dijo que lo veía bien porque usted les engañó. No le dijo que eso estaba inhabilitado, que estaba al lado de baja. O sea, usted le engañó y por eso le dijo que valía. Pero
usted sí sabía que eso estaba al lado de baja.
Y me imagino que el señor secretario le informaría. Señor secretario...
Sí, pues decirle que se enojan los
contadores, por supuesto. Por supuesto que lo informó de que estaba. Bueno, pues que coste nada. Yo he terminado.
A ver, Javier.
Yo tengo varias. Primero empezaría, ya que ha hablado usted de la sentencia que le condena a usted por vulneración de derechos fundamentales de los concejales, no solo mía, porque parece que está... personaliza todo en mí y no es solo mía, porque la demanda la pusimos el grupo municipal. Dado que ha hablado usted con ella y también ha dicho que la condenó a pagar las costas, que serán aproximadamente en esta primera instancia unos 7.000 euros, le pregunto si... Dado que usted utiliza las páginas web del ayuntamiento para poner las sentencias que le dan la razón, me imagino que pondrá esta también, ¿no?
Esa sentencia, como usted sabe, se piensa recurrir y entonces todavía no es firme.
Exactamente. ¿Por qué puso entonces la que le daban la razón cuando estaba en periodo?
Porque usted no me dijo a mí que la iba a recurrir. No tengo... Ahora me lo ha dicho y ya no la pongo. Ahora ya me lo ha dicho y ya no la tengo puesta.
Bueno, usted, permítame, ha hecho aquí afirmaciones que son... Usted va a recurrir esto, que lo diga claramente, porque el ayuntamiento es el que paga los gastos del recurso. Si usted tuviera que poner el dinero en su bolsillo, probablemente no lo recurría, porque no creo que haya una sentencia más clara que esta, que le condenan al ayuntamiento, en la persona del señor alcalde, por vulneración de derechos fundamentales. Y para que nos entiendan todos los que nos están escuchando, usted suspende lo que dice la sentencia. Usted suspende la aplicación del reglamento orgánico municipal que aprobó el Pleno porque no le convenía a usted lo que ponía en el reglamento orgánico municipal. Según usted, afectaba a sus competencias. ¿Qué dice la sentencia? Que usted no tiene derecho como alcalde a modificar o suspender una resolución del Pleno. Eso es lo que dice la sentencia. Y precisamente porque usted no respeta las reglas, ya que me acusa a mí de que no respeto las reglas de la democracia, es por lo que nosotros hemos podido ir al juzgado contencioso 2 de Salamanca, porque usted ha vulnerado los derechos y ha invadido competencias que no le corresponden. Y con respecto a la solicitud del Pleno, precisamente, a pesar de haberle condenado la sentencia, a que usted está invadiendo competencias que no le corresponden y suspendiendo la aplicación del Pleno, vuelve a reiterar otra vez negándonos la inclusión en el orden del día de unos puntos y volviendo otra vez sobre el mismo asunto. Cuando el juez le dice a usted, usted no puede suspender la aplicación de una resolución del Pleno. No lo puede suspender. Y usted vuelve ahora a suspenderlo, de hecho, cuando no aplica el reglamento orgánico municipal que en este momento está vigente. Porque nosotros, sepa usted, y por eso precisamente lo pedimos, que tenemos el derecho a que se incluya en el orden del día unos puntos, siempre que lo pidan un número de concejales que sería un tercio del número total, es decir, dos o tres, dos y medio sería, exactamente.
Le recuerdo a Javier Sendini, perdone que se lo diga, que lo habéis firmado solo dos concejales.
No, uno.
¿Sí?
Lo he firmado yo, pero ¿cuántos son el grupo municipal VIC? Tres, que es un tercio, o sea, que cumple perfectamente. ¿O qué pasa? Que cuando firma el portavoz de un grupo en nombre de un grupo, como se pone en el escrito, es como si firmara el solo, ¿no? Firma en nombre de un grupo que son tres. Por lo tanto...
Deben firmar todos. La solicitud deben firmar todos. En este caso, la solicitud tuya es suficiente porque se necesita la cuarta parte del número legal de miembros. Es decir, con el 1,70 sería suficiente para la solicitud.
No, pero estamos hablando de cosas diferentes. Nosotros hemos pedido un pleno extraordinario para tratar los puntos que no ha admitido el señor alcalde.
Según el reglamento orgánico municipal, no hace falta la tercera.
Exactamente.
Según la ley de bases, hace falta la cuarta para solicitarla. Es decir, con 1,70, 2,
100. Y eso es lo que se ha firmado vos. Bien,
por lo tanto, sí, en el primero.
En el primero, con que lo firme el portavoz de un grupo que tiene un tercio, que es lo que dice el reglamento. Bueno, en definitiva, lo que quiero decir es que precisamente usted me acusa a mí de que no respeto las reglas de la democracia, y precisamente porque existen estas posibilidades es por lo que nosotros estamos utilizándolas, precisamente en base a que se respetan las reglas de la democracia y no le saltamos a usted a la chepa ni le insultamos ni donde tenemos que ir, y todo dentro de lo que son los límites normales de lo que es la convivencia. Por lo tanto, le vuelvo a preguntar respecto a ese tema. ¿Va usted a poner en la página web del ayuntamiento esta sentencia que le han condenado o no? Contésteme.
Le digo a usted que está recurrida, o sea, que la voy a recurrir. Sé que la voy a recurrir.
Y
está firme, cuando esté firme la pongo.
Vale, y después.
Cuando esté firme la pongo.
Bien. Y después, si nosotros reclamamos que si le condenan otra vez, que pague usted de su bolsillo el dinero, ¿lo va a pagar?
Si la ley.
No, la ley no.
Ampara, evidentemente no lo pago. Si la ley me ampara. Evidentemente no lo pago. Si la ley no me ampara, pues lo tendría que pagar.
Bien. Otro asunto que quiero plantearle. Este año, en las nóminas del mes de septiembre, se han pagado 8.233 euros en horas extras. La primera cuestión que quiero plantear es la siguiente, con respecto a este tema. ¿No sería más apropiado ya que la gente que ha hecho las horas extras son trabajadores del ayuntamiento, que con ese dinero se hubiera contratado a gente que no tuviera trabajo y que figurara en la bolsa de empleo? La primera cuestión. La segunda, ¿cuál es el criterio para que determinadas personas hagan unas horas extras y otras no? O hagan unas cantidades y otras no. La tercera cuestión, ¿cuál es el criterio para que su hermano haga 80 horas extras en un mes, es decir, 1.900 euros en horas extras en el mes de septiembre? Y la pregunta final, ¿cuál es el baremo para pagar esas horas extras? Porque evidentemente, si ya estaba claro que no había, no se podía aplicar en el ayuntamiento el convenio de la construcción, ¿cuál es el baremo para pagar ese tipo de horas extras?
Es que me ha hecho muchas preguntas.
Si la repito, si yo no tengo, yo como si creo en las instituciones.
Pero bueno, vamos a ver, ya se lo daré si quiere más detallado y por escrito. Pero es que, ¿por qué la tiene usted cogida con Manuel Martín Jiménez?
Al contrario.
Y de las horas de los demás obreros, que han hecho más que él algunos. ¿Por qué no me las pide y solo me pide las horas de Manuel Martín Jiménez?
No, si yo no le pedí.
Dígame, ¿por qué usted está encaprichado? Porque es la única manera que tiene usted de hacerme daño a mí, que es a por los que vais. Evidentemente, a por mí, discretamente, porque lo estáis dando a demostrar y diciendo en todos. Pero mire usted, le voy a leer las horas que ha hecho la gente. Julio Sánchez Benito, y luego le digo el porqué. Horas totales, 102 horas. Luego le digo el porqué. Manuel Martín Jiménez, 96 horas. José Martín Jiménez, 47 horas. Juan Manuel Parra García, 35 horas. Isidoro Silva Parra, 35 horas. Francisco Temprano Lorenzo, 17 horas. Julio César López Díaz, 55 horas. José María Lorenzo Hernández, 148 horas. Mari Carmen Martín López, 8 horas. María Teresa Sierra Rodríguez, 26 horas. Manuel María Victoria Filgueira Quintela, 37 horas y media. Horas totales. Pon aquí Julio. Y en agosto, 62 horas. Julio Sánchez Benito. Manuel Martín Jiménez, 84. José Martín Jiménez, 47. Juan Manuel Parra González, 35. Isidoro Silva Parras, 35. Francisca Templana Lorenzo, 17. Julio César López Díaz, 55. José María Lorenzo Hernández, 67. María Teresa Sierra Rodríguez, 26. Y María Victoria Figueira Quintela, 37 y media, 38 horas. Bien. En estos meses, yo solo quería contratar personal. No podía, dice usted. ¿Y por qué no podía? Pues muy sencillo, porque yo intentaba contratarlo y tenía que salir, mandarlos del paro, el rollo que habéis montado vosotros con la bolsa del trabajo, tenía que salir por ahí.
Diga claramente qué es lo que anda diciendo por ahí.
¿Lo qué?
Que no le deja la oposición.
Yo he intentado contratar.
Cuando estamos aquí la oposición,
sí. Dígalo. Hay que
justificar todo. Bueno, el caso es que yo quería y no podía.
Y todos estos señores han hecho horas extras, y algunos como al que usted menciona, Manuel Martín Jiménez, le voy a explicar solo un caso. Mire, en el mes de agosto, que me gustaría que estuviera Carlos, su hijo llamó que se había reventado la tubería en plena fiesta en los bodegones. Tuvo que ir a arreglarla. Pero no solo en ese punto, en un montón de sitios. ¿A quién llamas? Al que sabes que está dispuesto a todas las horas para ir a arreglar cualquier avería, que está siempre dispuesto. Y algunos de los que tienen las horas más que le acompañaban, que le podían acompañar allí, en otras averías otros, se negaban a ir y tenía que buscar al que iba y también se le apuntaban las horas. ¿Por qué motivo se le han pagado este año las horas que otras veces se le daban en compensación y se le han pagado? Pues porque no quería ir a trabajar nadie si no le pagábamos las horas. Y el pueblo tiene derecho a recibir unos servicios y la gente, se los tenemos que prestar el ayuntamiento. Y aquí hay veces que hay fugas, hay veces que hay atrancos, hay veces que cae una tormenta y atranca todas las tuberías y tienen que estar gente trabajando, y hay veces incluso que hay accidentes. Y tiene que corresponder la gente del pueblo, los obreros que están ahí, y las hacen las horas justificadas, todas, todo el mundo. Pero no se ciegue con Manolo, que hay obreros aquí que han hecho bastante más que Manolo y no me los menciona. ¿Por qué usted menciona a Manuel Martín Jiménez?
Ahora le digo, si no es hablar.
Es la única manera que tiene usted de poder hacerle daño al alcalde. Porque él tiene derecho a trabajar. Y como le he dicho en muchos plenos, no le es que yo le haya cogido, porque es un hombre que vale. Y lo ha cogido todos los alcaldes que han pasado por el Villarino. Todos. Porque es un hombre responsable. ¿Entiende usted?
Y otro lo
es. Bueno, ¿me deja decir algo?
Dígame usted lo que quiera, porque yo ya le he contestado a una...
Tengo interés en aclarar algunas cosas. No tengo absolutamente nada contra su hermano. Es más, me parece que tiene exactamente los mismos derechos que el resto de los vecinos de este pueblo, pero no tiene más por ser hermano suyo. No tengo tampoco ningún interés en perjudicarle a usted. Yo lo que estoy juzgando, y es mi obligación como concejal de la oposición, es los hechos que usted está haciendo como alcalde. Ya le he dicho más de una vez que personalmente no tengo absolutamente nada con usted. Y fíjense usted si yo no tengo nada contra su hermano, que ni siquiera sé las horas que han hecho. Ni siquiera he preguntado las horas que han hecho. Sencillamente me he limitado a hacer el siguiente cálculo. Yo he visto las nóminas de este mes y he visto... que su hermano cobra 3.304 euros y Manuel José María Lorenzo Hernández 3.304 euros. Son los que más me llaman la atención por la cantidad. Entonces, sencillamente, yo he visto, sé el salario que tiene y es...
Le voy a explicar, evidentemente, porque han cobrado 80 horas extras, que es lo que marca la ley cada uno. 80 horas extras, que es lo que se le puede pagar al año. Las demás horas las han cogido en días. Igual que todo el personal que ha trabajado ahí. También Julio, constante. Mi hermano le ha explicado el tema. Y lo de José María, ¿qué dice usted? Ese le voy a explicar por qué ha tenido que doblar las horas. Estaba echando el cloro y lo cogimos a él para las piscinas. Miguel se fue y es el único en ese punto que también tuvo que ir a echar el cloro de todo el pueblo y las piscinas, que fue cuando tuvo que ir Julio y quedarse ahí, que también ha hecho horas extras en las piscinas, porque se quedó el puesto de José María, Julio, ahí lo ayudaron y tal. De hecho, han funcionado como pocos años ha funcionado de bien las piscinas. Debido a ello, hemos tenido varias felicitaciones el ayuntamiento por lo bien que han funcionado este año. Entonces, al irse Miguel, quedó el puesto de Miguel vacante, que tuvo que cubrir José María las plazas de ir a echar cloro a la depuradora y todo eso, y entonces ahí aumentaron las horas de ese señor. Las de Manolo se las he justificado, y si no las ha entendido, se las vuelvo a repetir.
No hace falta.
Se las vuelvo a repetir. Y las de los otros, exactamente lo mismo.
Vamos a ver. Yo pregunto, dado que hay... cantidad suficiente como para hacer un contrato o dos contratos de la bolsa de empleo y estas personas ya tienen trabajo, ¿por qué no se ha buscado esa otra solución?
No, yo la intenté buscar.
Se contrata a otra persona que está en el paro.
Sí, yo lo intenté contratar, de verdad. Y bueno, pues asesorarme, dicen, no había gente, ¿no? ¿Cómo que no había gente? Yo no he dicho... Y perdone, Ismael, que estoy con... Y usted luego, si quiere, pide la palabra y se la doy. Javier, yo lo intenté hacer y a mí me dijeron que no se podía y yo no la contraté por ese motivo, nada más.
Bueno, ya hemos hablado bastante. Quería plantear el tema del plan urbanístico porque ya como se ha hablado... vuelvo a insistir otra vez en el tema de la concentración parcelaria. ¿Cómo está la situación?
Mire, la última vez que hemos hablado con la delegación de Salamanca fue hace un mes, me parece, ¿no? Por ahí, un mes. Yo le estoy dando toques constantemente. Están en ello, pero le voy a decir cómo son los de la Junta. antes de hacer el proyecto de 120.000 euros o ciento y pico mil, no digo el pico, que ya teníamos incluso aprobado en pleno para hacerle y tal, os dije que nos tenía que asegurar la Junta de que iba a seguir. ¿Para qué vamos a hacer un proyecto que se va a quedar aquí? Entonces, estoy esperando la respuesta de la Junta, de Castilla y León. Yo le he hecho ya dos peticiones formales, pero le he invitado a usted, Javier, que vaya usted conmigo, que pedimos una cita a ver si nos reciben, para que vea usted que yo estoy interesado en hacer la concentración parcelaria, desde el minuto uno. Y sus compañeros ahora, aunque pertenezcan ahora como Antonio, ha ido conmigo al corazón. Nos prometieron que antes de que acabase la legislatura teníamos el proyecto encima de la mesa. A él y a mí, ahí está, sigue la misma persona. Esa me reuní yo con ella en Salamanca hace un mes o mes y algo, no, al mes y medio así. Y ella estaba presente cuando yo me he reunido con el delegado de la Junta en Salamanca, y él. Y bueno, se lo transmitiremos a la Junta de Castilla y León, se lo transmitiremos arriba a ver qué pasa. Estamos esperando a que se pronuncien, que no se han pronunciado. Y ahí yo, vamos, el llamarle por teléfono delante de usted que venga, le llamo y decir, ¿cómo va el tema? ¿Y qué más quiere que
pueda? Si a mí no hace falta que sea delante de mí.
Yo, no, pero es para que vea usted que yo no lo he dejado de la mano, eso.
Bueno, pues por eso se lo recuerdo.
¿Sabe lo que hay? Han cambiado. Ahora no sé si lo de agricultura lo lleva vos, no lo sé, o quién lo lleva. Y han cambiado de gente y estoy esperando que me digan adelante con el proyecto.
Pero si ellos,
convocaros a vosotros.
Ellos no tienen que hacer, sencillamente lo que tienen que garantizar que el proyecto que se haga aquí,
correcto,
por el ayuntamiento,
eso es.
Es lo que van a admitir ellos después legal, como legalmente.
Sí.
Lo único que tienen que hacer.
Pero es... tendrán que pronunciarse ellos, Javier. Si no se pronuncian, ¿para qué vamos nosotros a meter ahí 120.000 euros que queden ahí?
Hasta que no lo garanticen.
Pues claro, pues ese es el tema que estoy buscando, que se comprometa. Yo estoy pidiendo el compromiso, nada más.
Ah, pero es que hay que insistir y hay que seguir.
Eso hago.
Si hay alguna posibilidad, aquí en el por una de las posibilidades de que esto en algún momento tenga alguna viabilidad económica, es con la concentración parcelaria, porque ahí está la
viña,
que se están poniendo viñas.
Eso es, sí, estoy de acuerdo con ello, pero ¿por qué no solicitaron cuando Pereña? ¿Por qué no solicitaron cuando la cabeza? Mire, le voy a decir, hace un año o casi dos años me dijo Masueco que van a empezar, también me han dicho a mí que van a empezar, que le iban a empezar. Han pasado dos años y todavía no han empezado. Ahora mismo me está diciendo el alcalde de Masueco y tal, nos han dicho que nos van a empezar, pero aquí no aparece ni Dios. Ya han empezado. Bueno, pues ese es el tema. Ya han empezado más suelto.
Aquí no paga la Junta todo.
Claro, pero es porque viene de para atrás, ¿sabes? Que aquí se solicitó tarde. Y yo cuando he entrado aquí retomé lo de 2010 para exigir desde 2010, que fue cuando lo solicitaron.
A ver, Ismael, he puntualizado sobre lo que... ha contestado Isendín, el que veo las nóminas de 3.000 y pico euros, ¿no?
No. Yo creo que Manolo, que las he firmado yo, Manuel Martín Jiménez, el que ha mencionado, no ha superado las de 3.000 y pico. El que ha superado las de 3.000 ha sido el José María, me parece. Pero,
mira a ver. 304 por dos.
¿Los dos? No.
Martín Jiménez, solo que a uno, curiosamente, que no sé por qué, se descuenta de IRPF 68 euros y al otro 231.
Bueno, pues yo, lo neto no era lo que tú decías porque no llegaba a 3.000.
Una pregunta, ¿cómo se pagan las horas extras, secretario, sabes?
14 euros, me parece, o no lo sé.
¿A 14 euros?
Solo es ahora mismo, no, yo creo que se paga más.
Es que, vamos a ver,
Se dobla la extra de convenio.
Es a lo que se viene pagando desde hace muchos años.
¿Por qué de la hora de convenio?
Es que, vamos a ver.
Pero si no hay convenio.
No hay convenio, pero a lo que vamos es que no se puede trabajar, o sea, pagar más de 80 horas extraordinarias al año. Con esas cantidades de dinero que veo ahí... Hay pagadas más de 80 horas extraordinarias.
No has equivocado, Ismael.
Pagáis a 30 euros.
No sé, yo te digo que se pagan, creo que saldo.
Son las festivas, sí, son festivas.
Sí, son mayores, pues me pagan a 23. ¿No?
Pero es que son dobles. En festivos, vamos a ver. En festivos, según el segundo.
No serán en festivos, va a ser dobles.
No, no, no.
Habrá muchas que sean enormes.
Las de festivos son dobles.
Y es que a yo, vamos a grandes rasgos, el para cobrar 3.300 euros bruto,
a ver,
1.400,
más o menos.
1.400 de sueldo, a 25 euros estáis
más o menos
todas las horas extraordinarias.
Que se pagan doble, que salen a 14 o a 12, me parece.
A mí no he hecho cuenta, pero me salen a una burrada de dinero. Me salen como mínimo a 25 euros o por ahí.
Pero esas son las dobles, que las pagan dobles. Si hacen una, las pagan dobles. Pero vamos, según estipula la ley. Te voy a decir una cosa.
Vamos a ver, no, estando yo aquí no se pagaban, se descansaban.
Exactamente igual, bueno.
Descansaban, no se pagaban. Las horas que se pagaban las horas trabajadas. Ahora, el descansar sí es cierto que se daban dobles.
Pues es igual el pago. Vamos a ver, Ismael, cuando tú estabas aquí se descansaban y cuando estaba yo también. Porque tú entraste aquí, seríamos lo mismo. Pero da la casualidad que este año dijeron, si no nos las pagan, no vamos. Y punto. Y te dejan aquí, en plena, dejas empantanado a todo el mundo. Entonces, opté por decir lo que marca la ley. Y lo que marca la ley, yo jamás
ley no marca le pago 5 euros. Estate seguro, ni la ley ni
el doble, las festivas el doble, lo tiene que marcar la ley. Yo no es que lo haya dicho.
Bueno, convenio, pero ni es igual. Y entonces, y ya no hay que cobrar una hora extraordinaria más.
Seguro que va al baño.
Ya la habéis pagado, más de la cuenta.
Bueno, ¿alguna pregunta más?
Ya, ahora vamos a hacer un convenio en el ayuntamiento.
No, estamos como estábamos antes, exactamente igual que tú estabas. Si lo quieres hacer ahora, lo podías haber hecho hace 2 años que estabas aquí, Antonio. Ahora, ¿el convenio cuándo lo hacemos? Pues si no, es que no es necesario. Pues lo hacemos. Mira, vamos a ver, habéis hecho la bolsa de empleo. Ahora queréis hacer el convenio, lo hacemos. Yo no estoy en contra de nada. Hay que hacerlo.
Ya se quedó en eso. Sí. Cuando se aprobó la bolsa de empleo.
Hay una regulación en cuanto a retribuciones que está aprobada por pleno. Está en el salario mínimo interprofesional con las subidas que ha tenido pleno. Pero no se prevé ningún otro monumento retributivo. Si no puede pagar una hora, no puede pagar nada.
Pero cuando.
Por eso es necesario.
Pero se hace el convenio y punto. Cuando queráis, lo retomamos. Si hay tiempo, pues oye, el convenio tenéis que redactarlo, Benito, y lo miramos y lo aprobamos o no lo aprobamos.
Se aprobó la bolsa de trabajo y aprobamos el subir ese dinero para que llegasen a lo del convenio. Se dijo y se quedó en que en breves hacer un convenio. Pero aquí se dicen las cosas y pasan los meses, los años. Y ahora volvemos a preguntar por el convenio que no hay.
¿Alguna pregunta más? ¿El público quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguno del público? Pues levantamos la sesión.